Voy a comenzar el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Oremos. Dios, gracias. Gracias por esta historia. Gracias porque puede ser un aliento y una reprensión al mismo tiempo para mí. Yo sé que a veces puedo complicar el ministerio. Puedo pasar de largo la necesidad que tú quieres usar para cambiarme. Gracias porque tú revelas en estos momentos mi humanidad, mi deseo de tener mi propio camino, mi propia voluntad. Gracias porque también me enseñas que tú has hecho un camino mejor, que tú hiciste lo que yo no puedo hacer. Así que Dios, ayúdanos. Ayúdanos a no estar sobrecogidos cuando escuchamos palabras como amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza. Nos has creado en una manera única. Ayúdanos a amarte en esta manera en que nos has creado, con todo nuestro ser. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a ver a nuestro prójimo, al que está cerca, a todo alrededor. Y aún aquí he estado pensando de los muchos vecinos que tenemos, como la escuela primaria de Brooklyn, y donde hemos podido tener el programa de SCORE y el programa de bíblico de Buenas Noticias para Niños, y el programa de Shepherd's Gate y Vencedores, y el Centro de Mujeres de Piedmont. Y tú estás trayendo refugiados a este país. Ayúdanos a verles. Ayúdanos a amarte a ti, amándolos a ellos. Te pido que llenes a Pedro de tu espíritu, que pueda proclamar con gran pasión y poder lo que necesitamos escuchar. Muchos solo vinimos a la iglesia hoy. Ayúdanos ahora a escuchar, Dios, y a poder salir de aquí viendo a nuestro prójimo y amándote a ti. Lo pido en el nombre de Jesús solamente. Barro, tú eres el alfarero. Nosotros somos obra de tus manos. Es interesante cómo Dios tiene sus propios propósitos a su propio tiempo, diferente de nuestro propio tiempo. Benjamin Watson, jugador del NFL. Siempre quise jugar, pero quería jugar en una posición, pero crecí mucho y tenía que jugar otro. Tienes que ser conocido por los pases que agarras. Después de 25 años, uno de los grandes en tu posición. Es lo que cada jugador quiere. Ha estado comenzando como un tight end. Pero cuando firmó con Nueva Orleans en 2013, Sabía que iba a ser solamente un respaldo. Era duro porque quieres que tu nombre esté en las luces. Quieres leer de ti mismo en el periódico. Y es interesante que tan difícil como era estar en esa posición, mi esposa me sigue diciendo, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Dios te dio esta posición y no fue un accidente. Y aunque mi carrera de fútbol no va como yo quiero, tal vez Él me tiene esta posición para cosas fuera. Tal vez hay personas que van a ser salvos porque voy a compartir con ellos el Evangelio. Así que avancé haciendo esto. Lo interesante, leí de Ferguson lo que ocurrió y escribí acerca de mi ira y mi frustración y ver estas imágenes entre la policía y los varones de color. Y lo puse en la página web y pasé 20 años de mi vida de jugar fútbol, pero soy conocido por algo que puse en la computadora. Y eso es lo que le gusta a Dios hacer. Él puede elevar tu nombre como Él lo quiere hacer, o puede que nadie escuche de ti como Él quiere que lo hagas. Y te das cuenta, no es por nada que yo hice. Él quiere que sepa algo que escribí en este tiempo, porque es interesante, porque si hubiera sucedido de otra manera, mi orgullo pudiera haber entrado. Pero yo sé que fue Dios el que obró. Pero Dios no había terminado de forjar la vida de Benjamín. Espero que se vuelva a estar libre de los temores que nos dividen. El post, y lo me están hablando para escribir un libro en base a algo bajo la piel, de estar triste, de estar sin esperanza y con esperanza y alentado, porque el Evangelio trae esperanza a todos los hombres. Y viendo nuestro país y el mundo, el Evangelio es el ecualizador. Este es gran aliento. Sufrió una lesión y sus expectativas fueron retadas. Pero una vez más, Dios estaba obrando afuera de las expectativas de Benjamín. Nuestro trabajo es ser embajador por Cristo donde quiera que estemos. Nunca sabemos qué es lo que Dios va a usar. Si nadie os escucha acerca de lo que tú haces, tu trabajo es ser obediente. ¿Qué es lo que Él te ha dado a hacer? Benjamín Watson. ¿Qué es lo que Él te ha dado para hacer? Dios, esta es nuestra oración. Estamos volviéndonos a ti como nuestra fuente de fuerza y de fortaleza para ver tu belleza, tu poder expresado en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, comenzar a ver cómo tú has hecho tu cuerpo tan diverso y al mismo tiempo tan unido. Y Señor, queremos crecer en esto, queremos batallar contra las mentiras que minan esta verdad, que la que Jesús tú has muerto para proveernos. Enséñanos ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Y se supone que estamos al final de nuestra serie hoy, pero este tema es demasiado grande para cubrir en 5 semanas, así que quiero mencionar varias cosas que vamos a planear hacer, estamos planeando hacer para compensar esto, la falta de tiempo. Es unos mensajes de post después de la serie, tal vez en la próxima semana y la semana que viene, tal vez metamos un mensaje sin que nadie sepa. También estoy planeando usar los videos de Pregunta a un Pastor por un tiempo para contestar algunas de las preguntas que han enviado. Preguntas sorprendentes, bien pensadas, imposibles de contestar a todas, pero gracias. Hace muchas semanas les pedí que enviaran preguntas y tienen gran perspectiva. Y voy a hablar de algunas de estas. También estamos orando acerca de una clase de vida, de entrenamiento, cómo criamos a nuestros hijos con un entendimiento bíblico de reconciliación racial. Mensajes periódicos en el futuro. Los ancianos están buscando la dirección de Dios de cómo como iglesia podemos avanzar viviendo prácticamente lo que nos está enseñando. Y luego estar bien claro acerca de las mentiras que minan la unidad del cuerpo y lo que Dios está haciendo. Déjeme decirle lo que iba a hacer. El mensaje hoy se fue por el camino de mi lonche ayer. Estaba celebrando un cumpleaños, un hombre que estaba celebrando 60. Estábamos en un grupo en un restaurante. Y si sabe algo de los restaurantes italianos, sirvieron. Y yo estaba comiendo, pensando, esto es sorprendente. Y luego pensé, era el aperitivo solamente. Todavía viene más comida, así es que va a escuchar el aperitivo hoy. Ni siquiera voy a llegar al segundo bosquejo de su página de su bosquejo. El aperitivo continuó creciendo, pero creo que es importante para nosotros tener esto porque tenemos que entender algunas de las mentiras que viajan con este tema de la raza. Es importante, pero nos va a dar la oportunidad para abarcar algo de lo que Dios nos ha estado enseñando al llegar aquí al final. Y el mensaje que iba a predicar lo vamos a tener la próxima semana. Así que todavía vamos a cubrir eso porque es algo vital. Pero para hoy, de hecho, no vamos a llegar al texto que íbamos a llegar. Así que va a ser un mensaje un poquito diferente. Pero hablemos de las 5 mentiras del racismo. Y obviamente, estas no son todas las mentiras, pero estas son 5 de ellas. Número 1, puedes adorar a Jesucristo y ser amigo de Jim Crow. Puedes adorar a Jesucristo y ser amigo con Jim Crow. ¿Quién es Jim Crow? Las leyes de Jim Crow fueron de 1800 a 1965 y su punto era separados pero iguales. Y había muchas cosas que había separados, pero muy poco de igualdad. John Piper habla y escribe de esto en varios lugares, pero él creció a algunas millas de aquí, acudió a una iglesia en Wade Hampton, que en los 1960 la iglesia votó de prohibir que personas de color asistieran a su iglesia. Y él, Piper, habla de esto cuando él era niño. Su madre y otros opuestos a esos, pero muy pocos. Él escribe de su papá era un evangelista y viajaba, no estaba ahí mucho tiempo, pero cómo era tener una criada llamada Lucy. Y quiero estar seguro de usar sus palabras porque Lucy le enseñó que puedes tener profundo afecto y sus palabras, tratar con gracia, pero todavía considerar a esa persona inferior y todavía mantenerlos a un poco de distancia. ¿Ve el peligro en eso? Para engañarnos. Sí, nos amamos, pero queremos que ellos se queden allí y ellos quieren que nosotros nos quedemos acá. Estamos manteniendo a las personas a una distancia. Y esta es la mentira, una de las mentiras de Jim Crow. Este cuadro me persigue y a veces lo veo y digo, espero que sea falso, temo que es real la fotografía, el Ku Klux Klan enfrente con este letrero de Jesús salva atrás y me da pesadilla, me causa ira, como si hubiera una foto de su papá y si hubiera sido recortada y puesta en una escena de crimen o la foto de su hermana y fuese puesto en una foto pornográfica y enviada por todos lados. ¿Cómo podías hacer eso? Estás uniendo a Jesús y lo estás uniendo con aquello por lo que él murió para salvarnos de ello. Odio y división. Es impensable. Pero la otra cosa que es importante ver esta, porque la otra cosa que me hace es me humilla. Porque comienzo a pensar, muy bien, algunas de estas personas puedan, de hecho, decir ser cristianos. ¿Qué es lo que nosotros hoy unimos a Jesús que un día, qué es lo que estaban pensando? ¿Tú piensas que Jesús era eso? ¿O estaba asociado con eso? O sea, nuestra ambición o tendencia de justificar inmoralidad, o lo que sea, yo no sé. Digo, Dios, estas son personas debajo de esas sábanas, con como nosotros, con corazones pecaminosos, creados a la imagen de Dios, engañados por las mentiras de su cultura. ¿Qué mentiras hay en nuestra cultura que nos están engañando? Creo que es importante para nosotros detenernos para ver las mentiras y examinar nuestros propios corazones. Santiago 2:1, y si quiere volverse a buscar allí Santiago 2:1, puede, porque Santiago da a esto de golpe en la página 1011, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas o parcialidad. Está diciendo, no puedes decir, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, y muestro parcialidad a las personas. Esas dos cosas no pueden coexistir. Él no es mascota de nuestro club, Él es el Señor de gloria. Él no es el superhéroe de una raza, Él es el Señor de gloria. Toda onza de gloria en el universo fluye del Señor de la gloria. Así que no debemos usarlo para lograr nuestras propias agendas culturales y personales. Esa palabra parcialidad en el griego, la acepción de personas, es recibir la cara de alguien. La idea que puedes juzgar por la apariencia. En el contexto de Santiago 2, si seguimos leyendo, es la idea que alguien entra por la puerta, lo ves y mides por su apariencia en este contexto. Él es rico y tiene éxito. Siéntate acá. Es pobre, no tiene éxito, no tienes nada que contribuir, tú siéntate acá. Y Santiago está diciendo, esto es una contradicción ofensiva entre decir, yo adoro al Señor de gloria, pero muestro prejuicio y parcialidad. Estas cosas no pueden ir juntas. Y sea una parcialidad económica o cualquier tipo de prejuicio o parcialidad. La mentira número uno, puedes adorar a Jesucristo y ser amigo de Jim Crow. Número dos, que tu raza es tu identidad primordial. Y voy a usar raza para etnicidad o nacionalidad. Si primordialmente piensas de ti mismo como blanco, negro, mexicano, asiático, americano, latinoamericano, si esta es tu autodefinición primordial de quién eres, estás creyendo una mentira. Esto no es lo primordial. Si tu etnicidad y nacionalidad, estas cosas pueden ser dones de Dios, oportunidades, y nos informan un poco acerca de quién somos y podemos celebrar esto. Pero estoy diciendo, esta no es nuestra identidad primordial. Primordialmente eres un portador de imagen, hermoso, quebrantado, creado a la imagen del Dios Santo, quien te llama a reflejarlo como varón o hembra. Como cristiano, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Trata por un momento de imaginar lo que esto hace para quién eres en verdad. Si quien tú eres es solamente tu nacionalidad, etnicidad, raza, lo que sea, y entonces constantemente eres susceptible a ser ofendido porque alguien te va a ver mal o te imaginas que te dicen algo, eres constantemente vulnerable. Pero es como dice Colosenses 3, tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta de la seguridad que hay en eso? Eso es quien eres en verdad. Y todas estas cosas son hermosas y pueden ser celebradas, pero no son primordialmente quien somos. Colosenses continúa diciendo, no mintáis unos a otros, viendo que habéis quitado pues al hombre viejo con sus prácticas y Dios, has puesto el nuevo hombre que está renovando el conocimiento tras la imagen de su creador. Aquí, en esta nueva imagen en Cristo, no hay griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro y sitio, esclavo libre, pero Cristo es todo en todo. Colosenses 3, 9 al 11. Eso es quien eres en verdad. Se puede sentir la seguridad que hay ahí y la unidad en ello. Y nos prepara para disfrutar la creatividad de Dios. En ese sentido, no estamos ciegos al color. Apreciamos el caleidoscopio del diseño creativo de Dios, pero distinguimos entre quien somos primordialmente y quienes somos secundariamente. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esa identidad primordial, deje que forje quién piensas que eres y cómo tratas a otros. Ponte, vístete de un corazón compasivo, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros si uno tiene queja contra otro, perdonándoos unos a otros como el Señor os ha perdonado. Así también debemos perdonar. Y sobre todas estas, vestidos de amor que ata todas las cosas en perfecta armonía. Colosenses 3, 12 al 14. Es la mentira número 2, que la raza es nuestra identidad primordial o nuestra etnicidad. Mentira 3, que el racismo ya se acabó, que ya no existe el racismo. Esta es una mentira, que estaba en el pasado, ya no existe, no es nada importante. Esta mentira supone que mientras nadie está vendiendo esclavos en público o creando fuentes para beber separadas, o separando ciertas comunidades para impedir préstamos o servicios, siempre y cuando haya un amigo de un color diferente, entonces el racismo se ha ido. Como si generaciones de prejuicio y segregación se evaporó. Este punto de vista a menudo estaba basado en la suposición que cualquiera que reclama vivir el racismo está excusando sus propias fallas o está buscando ganar poder. Y también está basado en la suposición que si yo no lo veo, no existe. Es el argumento clásico de la avestruz con la cabeza en la arena. Que podemos cambiar leyes sin cambiar corazones. Podemos cambiar leyes, pero no inmediatamente iluminar los efectos contiguos de estructuras racistas que tienen momentum y aún cuando están terminándose pueden tener efectos devastadores en nuestras comunidades. Número 3. La mentira 3 es el racismo se ha acabado y la mentira 4 creo que está relacionada. La mentira 4 es a veces una sobrereacción a la mentira número 4, que el racismo está en todas partes. Se da cuenta que estas a veces van unidas. Una persona argumenta que no existe, que eso es lo de los 60, y alguien más dice, no, es ubicuita. Ubicuita. Es pervasiva, es inevitable sistemáticamente. Los Estados Unidos siempre serán racistas. Ciertas personas con piel clara nacen culpables y perpetúan este mal, y otras personas con piel oscura están perpetuadas condenadas a ser menos y víctimas perpetuas. Esta es una mentira del infierno. Mencioné cuando regresé de Memphis de la 50 aniversario de Martin Luther King, y estaba en una discusión que estábamos teniendo y líderes de derechos humanos estaban discutiendo lo que todavía se necesitaba hacer y se sintió un poquito opresivo en un momento. ¿Estamos avanzando? Una persona hizo la pregunta, ¿hay algo que está cambiando? Y podías ver la luz, en la luz de un predicador moreno en los 80, en sus 80s, había marchado con Martin Luther King y dijo, déjeme, dio una historia acerca de cuando su hermano eran 6 y 9, ahí en Memphis, se subieron a un autobús y se sentaron en asientos equivocados en la sección blanca y los echaron del autobús. Y dice, avanza varias décadas, mi hermano se volvió el presidente de esa compañía de autobuses. Ese es cambio, dijo, ese es cambio. Porque puedes llegar al punto donde ves el racismo como tan pervasivo que tus ojos están cegados a cuando ya no es tan pervasivo. Aunque está todavía presente, como lo que dijo Jesús, los pobres los tendrás siempre. El racismo siempre habrá porque hay corazones quebrantados, corazones pecaminosos. Donde hay un ser humano pecaminoso va a haber una tendencia hacia el racismo, sí. Pero no quiere decir que nosotros como iglesia o nosotros como comunidad, que nosotros como país no podemos avanzar y cambiar y ver progreso. Esta mentira que el racismo está en todas partes fue reforzado en varias maneras. Déjeme darle dos ejemplos. Una es una manera colectiva que creo es devastador para esta generación. Ser lavados del cerebro en campus de universidad. Déjeme dar un ejemplo. La doctora Edna Bonarich, profesor de sociología en la Universidad de California, Riverside, dice esto. El capitalismo es un sistema que engendra opresión de clase y conquista nacional y racista. Las dos formas de explotación operan al lado a lado. Son parte del mismo sistema que crean inigualdad, empobrecimiento y todo otro tipo de males sociales que resultan. Creo que no puedes atacar el racismo sin atacar el capitalismo. No puedes atacar el capitalismo sin atacar el racismo. Lo que Edna está argumentando, y ella ha estado enseñando por muchas décadas, es que cualquiera que cree que un mercado libre es más moral que un mercado controlado, es automáticamente racista. No hay tiempo. Soy tentado a entrar en un gran debate de capitalismo y socialismo, pero esto está más allá de la discusión de este punto. Pero una vez que dice eso, ya no puede haber conversación. ¿Cuál es la mejor manera? Sabemos que hay personas que necesitan ayuda. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarles? No se puede tener esa conversación porque se supone que si se toma una posición, automáticamente eres racista. Y la única motivación para tomar esa postura no puede ser que de hecho quieres ayudar a las personas, pero que tiene que ser motivada por racismo sistemático. Y una vez que se acepta esto, cierra y apaga todo. Y yo personalmente creo, mantiene a personas pobres en pobreza perpetuamente. Y crea esta clase, una guerra de clases sobre la que el socialismo se alimenta. Una de las maneras que sabemos que esto no es cierto, hice una encuesta alrededor del mundo esta mañana. ¿Quién es el racista número uno en el siglo XXI globalmente? Adolfo Hitler. ¿Cuál era el nombre del partido de Adolfo Hitler? Partido de Nacional Socialista, y muchos van a decir que no era un socialista verdadero. Él rechazó el socialismo de Stalin, él creía en un socialismo nacional, pero si creemos que estamos volviéndonos a un sistema que históricamente ha perpetuado el racismo, si basta el socialismo. Y él motivó esta idea de que el racismo está en todas partes porque mantiene el ciclo de diferencia social y económica perpetuando el conflicto. Esta es una de las maneras en que la mentira que el racismo está en todas partes es perpetuado. Otra, cuando John Perkins era un joven, fue arrestado por ninguna razón legítima, llevado a una estación de policía en Brandon, Mississippi, y golpeado sin misericordia. Pasó la noche en el piso de la celda en un charco de su propia sangre. Eso fue hace muchos años. ya casi tiene 90 años de edad y escribió esto. Y hay mucha sabiduría en esto, no se lo pierda. Después de mi golpiza en Brandon, yo quería ser una víctima. Yo puedo recordar esto. Yo quería decir, tengo algo con qué pajuelearlos. Para personas que se ven a sí mismas como víctimas, es fácil ser atrapados por el orgullo. Podemos llevar nuestro dolor como una placa de honor y tratar de pajuelear a otros con ello. He tratado de tener cuidado desde ese incidente en Brandon, de no usar lo que me ocurrió a mí para hacerme pensar que era mejor que mi opresor. Rara vez hablo de los detalles de esa golpiza porque no quiero que usarlo en una manera orgullosa para castigar a blancos. Este orgullo fácilmente puede resbalarse a un sentido de merecimiento, que se me deben algo. Para estar seguros, se me debe respeto y honor como ser humano, pero no debemos suponer bajo esta expectativa, sugiriendo que otros deben hacer por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Hay una tonelada de sabiduría ahí, y de lo que nos está advirtiendo el Dr. Perkins es el tipo de resentimiento y amargura y victimología que garantizan que el racismo persistirá, porque cierra nuestros oídos y endurece nuestros corazones, tanto al opresor como al oprimido. Éxodo, Israel experimentó esto en Éxodo 6:9, y si leemos justo antes de que habían estado hablando, y dijo, he escuchado la queja de mis hijos, me acuerdo de mi pacto con ellos, los voy a librar de la esclavitud, y Moisés está diciendo al pueblo de Israel, buenas noticias a todos. Y ellos, ¿cuál fue su responsiva? Pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Su pesar, su dolor, los cegaba a la ayuda que estaba presente. Esta es una buena palabra para todos nosotros, ¿verdad? El dolor tiene una manera de endurecernos a la ayuda que necesitamos, pero que rehusamos porque nuestros oídos están tapados y nuestros corazones están endurecidos y no podemos escuchar. Y nosotros, como el Dr. Perkins nos advirtió, somos tentados a mantener esa estatus de víctima como una postura de poder para hacer que las gentes paguen, pero al final de cuentas estamos cimentando nuestra propia esclavitud. Una posición muy difícil de estar, muy peligrosa de estar. Edmund Burke escribió hace varios años, en la historia un gran volumen se ha desenvuelto para nuestra instrucción, atrayendo materiales de la sabiduría futura de los errores pasados y las enfermedades de la humanidad. Está diciendo, la historia está cargada de lecciones que podemos aprender. Podemos ver los errores y enfermedades pasadas y podemos aprender de ellos. Pero arraigado en el vistazo atrás está también un peligro, continúa diciendo, que estos errores pasados y enfermedades pueden volverse una manera de mantener viva o revivir disensiones y animosidades. Vaya, ¿acaso no es eso lo que ocurre a veces? Este es el peligro. Aún hablando del racismo, puede de hecho desarraigar, desenterrar animosidades y disensiones. Y esto, hermanos y hermanas, es donde el Evangelio es tan poderoso, porque el Evangelio nos permite hablar honestamente acerca de nuestras fallas y nuestros dolores, enfermedades, sin fertilizar amargura, ira, resentimiento. Así que necesitamos echar un vistazo atrás. Eso es lo que estábamos haciendo cuando estábamos aprendiendo a escuchar. Hay cosas que no hemos escuchado, que necesitamos escuchar y aprender y recordar. Yo he, por mucho tiempo ahora, he estado leyendo un libro tras libro, viendo películas específicamente que me ayudan a entrar a la lucha, el dolor, las inigualdades, las injusticias. Esto es inmenso. Abre nuestros ojos, Dios. Necesitamos poder hacer esto. Necesitamos poder lamentar en una manera bíblica, no solamente lanzando culpa por todos lados, sino verdaderamente tener un corazón quebrantado como el corazón de Dios está quebrantado. Pero note, hacerlo en una manera que alimenta el amor, no el resentimiento. O continuamos perpetuando el ciclo. Y vemos atrás después de décadas y decimos, no hemos llegado a ningún lugar, estamos atorados. El racismo, la mentira de que el racismo está en todas partes, nos mantiene atorados. Número 5, la última mentira. El racismo es el problema de alguien más. Esto se presenta en muchas formas. Y esto es para todos nosotros. Es fácil para nosotros pensar, hey, yo no soy racista. Yo no odio a nadie. Así que, ¿para qué necesito esta serie? Porque estamos siquiera hablando de esto como si no hubiera nadie en tu calle, en tu trabajo, que no está batallando. Aquí hay una disonancia grande en el cuerpo de Cristo. Pasamos, gastamos una fortuna apoyando misioneros que van al otro lado del mundo a ministrar a personas que están, son diferentes de nosotros, y sin embargo, algunos de nosotros no tomamos una hora o dos el sábado para conocer a un vecino en nuestra calle. ¿Qué es eso? O aprender un idioma para comunicarme con ellos, saber qué es lo que sus pesares. Y hace años nos invitaron a una casa llena de familias latinas cerca de nosotros y la mayoría no hablaba inglés. Y sé suficiente español para saber que mi nombre es Pedro. Sé un poquito más que eso. Pero invitamos a los Oregs, que generalmente necesitan acá y hablan español, y tuvimos un barbecue. Pero lo que me sorprendió es que al final de esa comida, varios de ellos dijeron, Jim estaba traduciendo, no podemos creer que haría esto. Pensamos que nos odiaba. Y estamos como, ¿qué? ¿Por qué? Que nos invitaras a tu casa. Como si fueran personas diferentes que nosotros. Las personas sucias o algo. Eso quebrantó mi corazón. Y estoy pensando, así que apoyamos a misioneros para que vayan a otro país, pero no nos extendemos a alguien que vive en nuestra calle. No importa cuál sea tu póliza de inmigración, gubernamentalmente hablando. Tener un corazón por las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos están como, pues no sé. Muy bien. Déjeme darle otra forma de este racismo es el problema de alguien más. No soy político, no puedo arreglarlo. Este es un poquito más sensitivo. Yo no soy blanco, por lo tanto no soy racista, no soy prejuicioso. Hace varios meses, en mayo 29, cuando Starbucks dio su enseñanza, quise entrevistar a varios empleados para saber qué pensaron de ello. Hablé con varios en nuestra iglesia y luego estaba siguiendo a otros en otros lugares en el país. Y un barista de Minnesota básicamente llamó el entrenamiento ridículo. Y yo pensé, ¿por qué? Es interesante. Dijo, la razón que es ridícula. Y dice, todos somos POC, somos personas de color. ¿Por qué entrenar del racismo a personas de color por 4 horas? La suposición es, solamente los pálidos son racistas. ¿Es eso cierto? No es cierto. Todos tenemos corazones quebrantados, corazones pecaminosos. La semana pasada, Adobe Trisha Nowbody escribió un artículo que rasga el corazón en el New Yorker titulado Mi bisabuelo, el comerciante de esclavos nigeriano. Mucho antes de que los europeos se presentaran en Nigeria, su familia era dueña y vendía de esclavos. Era dueña de esclavos y los vendía. El mercado internacional llevó a su negocio a otro nivel. Su familia y muchas familias como las de ellas se volvieron muy ricas. Cuando su bisabuelo murió, era tenido en alta estima que mataron un leopardo en su honor, y 6 de sus esclavos fueron enterrados vivos con él para que le pudieran servir en la vida después de la muerte. Aún hoy día, una clase de nigerianos no se permite que se casen con otra clase de nigerianos, porque una clase, los Ohu, son descendientes de esclavos liberados, y los otros, la otra clase eran los señores, y no se les permite casarse. Su familia ahora vive por todo el mundo, Atlanta, Londres, Johannesburg y muchos en Nigeria. Y este enero pasado su familia invocó hizo una invitación para arrepentirse y orar por su pasado. Su padre textó estos versículos por toda la familia, el mundo. Salmos 119, 12 y 13. ¿Quién puede discernir sus errores? Declárame inocente de pecados escondidos. Guarda tu siervo de pecados de presunciosos. No permitas que me dominen y seré sin culpa e inocente de una gran transgresión. Salmo 19, 12 al 13. El racismo con todos sus familiares, antisemitismo, xenofobia, prejuicio, bias, esclavitud en base a raza o privilegios, no es simplemente un problema blanco o del sur, o americano o occidental, es un problema humano. Y sí, la razón que esto es tan importante es porque hasta que lo podemos saber y decirlo, no podemos unirnos para resolverlo. Nosotros juntos, en la presencia de Dios, a través de la gracia de Jesucristo. Mientras que pensemos que es el problema de alguien más, lo ignoraremos o buscaremos algún sistema para resolverlo. Pero un sistema no cambia el corazón humano, solo un Salvador lo hace. Y Dios tiene todo que ver acerca de cambiar corazones primero y luego transformar sistemas de adentro para afuera. Y esto es lo que nos ha llamado a hacer como su pueblo. Dios nos ha dado recursos notables. Cuando yo los veo a ustedes, me quedo admirado de los recursos que Dios nos ha dado. Las bendiciones de educación, trabajos. Tenemos personas casi en cada área de la sociedad. Educación, trabajo, política, abogados, doctores, en todos los ámbitos. Imagínense la gracia que fluye de este lugar por toda esta comunidad cada semana a medida que nos damos cuenta que Él ha derramado en nosotros lo que Él nos ha dado, su gracia y su amor, para que nosotros podamos diseminarla a una cultura, a una comunidad que desesperadamente lo necesita. Pablo escribió en 1 Corintios 13:2, si tengo fe para mover las montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Toda la fe para mover montañas que no germina en compasión, que ama a los vecinos, transforma el corazón, es falsa, es fe falsa. Por eso Dios va tras el corazón, Filipenses 1:9. Pablo ora que nuestro amor abunde más y más. Filipenses 1:9, que nuestro amor en conocimiento y en todo discernimiento. Y Dios nos está enseñando cómo amar bien a medida que nos envía a este mundo. Pidámosle ayuda. Padre, hemos hablado solamente de algunas de las mentiras que viajan con el racismo. Y pedimos que tu espíritu, el espíritu de verdad, haga su trabajo de corazón en nuestras vidas. Estoy imaginando tu espíritu en este momento y entrando en nuestros corazones y quitando las defensas, quitando las trampas que ponemos para protegernos, aún el alambre de púas para mantener a personas y a tu espíritu lejos de nosotros. Te pido por tu espíritu que tú quites eso, lo remuevas, quita esa defensibilidad. Nuestros ojos están puestos en ti, Jesús. Tú eres el que nos has amado. No merecíamos tu amor. Has amado a tus enemigos. Hemos vivido y estamos viviendo ese tipo de amor divino. Queremos deleitarnos en él, Señor. Nuestra identidad está forjada por ello. Nuestros pensamientos son transformados por ello. Nuestros corazones son purificados por ello, Señor, al volvernos a tu sacrificio en la cruz. Creemos en ti, Jesús. Y permite que esta fe, por tu Espíritu Santo, nos llene de amor y nos enseñe a amar bien. No solamente amar por amar, sino el tipo de amor que está abundando más y más, que está discerniendo, para que podamos verdaderamente escuchar a nuestros prójimos y podamos lamentar con ellos y podamos amarles con el tipo de amor que solo tú provees. Jesús, gracias. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.